Alba por Sevillana.
Vaya, qué contento que estamos aquí en Hispanidad Radio, en este espacio que tenemos de Sevillana, descubriendo pues los nuevos trabajos de nuestro grupo, nuestros artistas. Hoy tenemos aquí en Hispanidad Radio a Lubricán. Saludos, amigos, buenas.
Hola, buenas
tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasa? Bienvenido a Huelva, a esta radio, a vuestra radio, Hispanidad Radio. Que por cierto, antes comentábamos que debo de agradeceros, ¿no? Siempre que os hemos llamado para cualquier gala, aquí habéis estado con nosotros. Y es que, bueno, son ya varias las galas que hemos hecho y varios, bueno, son 10 discos ya que tenéis vosotros en el mercado, ¿eh? Con
10 discos.
Así nada, van 10 discos rodando y nada, gracias a ustedes también por contar con nosotros cada vez que habéis podido, claro está.
Y 10 discos punteros, ¿verdad?
Bueno,
siempre habéis sacado pues alguna sevillana cañera, digamos, que ha sido premiada, por ejemplo, en la SER, Radio LED, en fin, que un montón de emisoras, en Radio Sevillana, aquí en Hispanidad Radio, en fin, que siempre, bueno, habéis sido un grupo puntero, ¿no?
Sí, lo que es verdad es que lo que es la suerte esa de que se queden temas para la historia, que es lo que tú comentas, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido suerte siempre de tener ahí un como si fuera puntería, ¿no? Para coger un buen tema rociero o un buen tema lentito de los que se cantan en los ratos tranquilitos.
Pellizquito, ¿no? Pellizquito.
Y la verdad es que hemos tenido suerte. Y nada, pues a seguir currando y a seguir consiguiendo ese pues lo que es el tipo de temas ese que es para toda la vida y que es de toda la gente.
Para la gente, porque cantáis cositas, bueno, que llega a la gente, porque le cantáis gente que está en el campo, a los inmigrantes, a los enamorados, al Rocío, sobre todo a la sevillana Rocío.
Sí, somos un pueblo y no vamos cerquita de Rocío y en nuestra música no puede faltar nunca, por lo menos un par de temitas dedicados a Rocío, pues eso es obligatorio, se puede decir de esa manera.
Pues decía que era 10 con este, empezasteis en el 2001, que ya hace unos cuantos de años.
Ha llovido ya bastante.
Y empezasteis 4, ¿no?
Sí, éramos 4.
Era ahí 4, ahora ya sois 3.
Sí, uno se metió a la Guardia Civil, podía haber cogido...
en 2006.
No, es broma, somos amigos, tenemos mucha gente buena Guardia Civil, pero es broma. Sí, se fue y bueno, y a partir de 2006, 2007 nos quedamos los tres galopando solos. Y la verdad es que nos ha ido muy bien también con las tres voces. Vimos que... Oye, que tampoco variaba mucho, digamos, lo que es el sonido del grupo. Y dijimos, bueno, pues vamos a quedarnos los tres, no hace falta buscar un cuarto.
Y como hemos comentado, bueno, pues durante esta larga trayectoria con tantos discos grabados, bueno, hay uno que sorprende, que es el de Japón, este que hiciste de grabado en japonés, esto. Cuéntame un poquito esa, por un poquito identificar uno de ellos, ¿no?
Bueno, sí, ese fue un proyecto muy bueno que se llevó a cabo, pero al final no tuvo la repercusión que tuvo que tener porque hubo ahí unos malentendidos y tal. Y bueno, grabamos unas cuantas de cosas para Japón, documentales y tal, pero también allí en Japón está un poquito saturadito también del flamenco ya y tampoco estábamos con la crisis y tal y cual. Y no se promocionó lo que verdaderamente necesitaba ese tema, ¿sabes?
Eso fue un boom, ¿verdad?
Sí, todavía se sigue hablando. Cada vez que llegamos a un sitio, pues... ellos van a japonés, venga, un palito, tal, cual.
Exactamente. ¿De qué va esta gente, no? Lo que... sí. Pero bueno, estupendo, ¿no? Hay que, yo qué sé, también la sevillana tiene que... cruzar frontera, no quedarse solamente aquí, ¿no?
Sí, como había dicho antes, si siempre tenemos una sevillana para que no queden en el olvido es porque intentamos siempre... Te puedes equivocar, claro que sí, pero el que no arriesga no gana. Uh-huh. Si no arriesga te queda siempre igual. Entonces siempre intentamos buscar o temas, yo qué sé, buscarle la los tres pies al gato para intentar de eso.
Destacar, ¿no?
De destacar en algo, uh-huh. O sea, no renovarla ni darle la vuelta, no. Manteniendo sus parámetros como la sevillana como es, pero intentar eso, darle otro estilillo en un momento dado, no a todo el disco, pero sí a una sevillana en concreto en un momento dado.
Sí, porque tenéis vuestro propio estilo, ¿eh? Tenéis vuestra seña de identidad en cada disco. Si vosotros no sois copia ni os parecéis a nadie, por lo menos lo que a mí me parece, ¿no?
Sí.
Tenéis vuestro propio estilo, que eso también es importante, ¿no? Que bueno, ¿y en Hinojo qué? Pues supongo que sería el grupo de revelación, ¿no?
Hombre, el único que hay. Ahora mismo.
O apoya todo el pueblo, todas las cosas.
Sí, la verdad es que está todo el mundo, siempre el pueblo volcado con nosotros, tanto el ayuntamiento como otros ayuntamientos de otros años, otras corporaciones, que no, con ninguno hemos tenido ningún problema, al contrario. De hecho, decir ya que el día 4 de junio cantamos en el ayuntamiento, ha hecho como un bono cultural, uh-huh, en el cual traía un grupo de sevillana, traía una chirigota que haya cantado, trae un teatro y trae, no sé, algo folclore, algo raro también. Bueno, algo raro, que no sé exactamente lo que es ahora mismo, pero bueno, un folclore por ahí.
Y estáis ustedes ahí también.
Y nosotros cantamos el día 4 en el teatro allí del pueblo.
De vale. Junio, 4
de junio. De junio, perdón.
Pues estupendo. Bueno, vamos a hablar ya del disco, ¿no? Porque sí. Aquí lo tengo hace ya una semanita, que lo estamos poniendo casi todos los días, y es que Lubricán vuelve con de la mano de la Casa Senador.
Sí, eso es importante.
Que eso ya...
Eso tiene un peso pesado.
Exactamente, ahí no entra cualquiera, y eso es que el grupo ha subido ya de, bueno, a la máxima categoría, pienso yo, ¿no? Ahí es que con Paco Candela, Eco de Rocío, en fin, que...
Manguera,
así que una casa discográfica, vamos, que cuando apuesta por vosotros, porque ahí estáis, ¿no? Un disco compuesto, y son 10 canciones, producido por Miguel Mollares, ¿no?
Sí, exactamente.
Que es el que manda ahí, ¿no?
No, pero oye,
nosotros, la verdad es que no, ni mucho menos. Miguel Mollares, nosotros fuimos y hablamos con él, le preguntamos si podíamos hacer el disco allí, nos dijo que encantado, uh-huh, y luego lo de los temas, él lleva dos temas y la música de otro tema, que no por obligación ni mucho menos, sino que nosotros le dijimos que si nos podía componer algo.
Bueno, ¿quién?
Y se mira, que queréis rociero, tal y cual. Mire, pues al final han entrado dos temas rociero y la música de la que estaba sonando antes, que es el que abre el disco, que hay No morirme por ti, que es la letra de Fran Carmona.
Estamos ahí escuchando poquito a poco.
Exactamente.
Venga.
Joder, ¿quién no quiere una letra de Miguel Mollares? Bueno, canciones, bueno, que vaya quien ha escrito esta canción, ¿eh? Fran Carmona y se junta con Miguel Mollares, los dos, ¿no? Así que es
importante. Pero es dinámico.
Han formado ahí un equipo bueno, hay muy buenos temas, muy, muy buenos temas.
Es que no os podéis quejar, ¿eh?, de autores aquí en este disco, ¿eh?
No, también hay uno muy bueno, yo no me llevo bien con él, pero... Sí, no, la verdad es que tengo un abanico muy bueno, y no es porque los demás no hayan valido, ni mucho menos, ojo. O sea, que tenemos este año, por ejemplo, en nuestros discos anteriores siempre tenía un hueco Feliciano Pérez, este año no lo ha tenido, no porque no haya valido sevillana, ni mucho menos. Bueno, simplemente porque por descarte en algunas cosas, por decisiones de darle un giro al disco en algunos temas. En fin, pero que no porque den temas malos, al contrario, agradecido. Okay, y...
De vez en cuando hay que cambiar un poquito la sintonía, ¿no? La base. La base, ¿no? Y oye, lo que últimamente estoy viendo a los grupos, a los artistas, es que se acuerdan mucho de los animales, de los caballos, los perros, hasta de
los toros.
Hasta el perro del carretero.
El perro del carretero.
Sí, hombre, y es verdad, esto es una historia verídica, ¿no? Es, sí. Tiene, no sé qué hermandad era, tenía el carretero, tenía su perro, uh-huh, y desde que fue un cachorro iba con el carretero.
¿De peregrino más?
Yo además lo tengo visto y comprobado. Mi perra apenas me ve con el coche, el carro y los chimbres de los caballos, ya la tengo montada lo alto antes de llamarla. Uh-huh. Y siempre viene conmigo a todos lados. A todos lados, ¿no? Vamos, que me ve con el coche o la llave y ya la tengo en la puerta diciendo, venga, vámonos.
Pero lo tienes tú ahí en tus carnes, pero vamos.
Que verdad, es cierto, ¿eh?
El cariño de los animales, la verdad que es impresionante, ¿no?
La verdad es que son temáticas que tocan lo que es la fibra sensible, porque se remueve mucho sentimiento y la cosita esa de pues de tú plantearte como un pues un simple animal puedes saberlo a dónde tú vas, qué es lo que estás haciendo y se desprenden sentimientos, ¿no? Sí, y son temáticas que
se refleja mucha gente, ¿no?
Que se le, bueno, que hará como 15, 20, 30 años se le tocaba mucho el tema de los caballos, de los perros, y que yo no sé por qué se fue dejando y ya los grupos de villanos ya no limitábamos a hacer temas de amor, desamor y poco más.
Es verdad.
Y hay muchas más cosas.
Sí, es verdad. Pues escuchamos El perro del carretero, una historia real.
Sin escaparse al rocío. Siempre ha venido con la lenta caravana. Y aunque no cante ni beba vino, él se siente peregrino, sin medalla ni sombrero, y siempre hace el camino el perro del carretero.
Si viviera vino, vino el perro, porque era una
guardia. Sería completito.
Ya es lo que nos faltaba. Realmente la manzanilla del tío.
La verdad es que sí, ¿no? Además, el cariño que se le tiene a los animales, por ejemplo, cuando nos vamos la semana al Rocío, entre preparar, que lo dejamos un poquito de lado, abandonado, pero que con qué cariño cuando volvemos a lo mejor y lo tenemos ahí al animal en casa esperando que vuela, porque no lo podemos llevar allí.
Mi perro va a Rocío.
Tu perro va a Rocío.
Mi bodeguero va a Rocío.
Pero muchos los tienen
que... Vino el año pasado y este año ir otra vez.
Muchos tienen que dejarlo. En
sí, claro. Hombre, eso sí, los que vienen de afuera ahí sí. Tienen... Vale, pero nosotros vamos a nuestra casita y nos... Eso viene conmigo.
Claro que sí. Que disfrute también del Rocío. Bueno, pues hoy viene estupendamente el corte número 3, pero llovía, ¿no?
Creo hoy viene perfecto.
Hoy viene perfecto.
Hoy viene perfecto.
Pues llueve tela, ¿eh?
Vamos a descubrir este disco que tiene, pues Lubricán este año, que se llama Entre lo Eterno y lo Breve. ¿Por qué entre lo Eterno y lo Breve?
Entre lo Eterno y lo Breve viene lo que es la frase en sí misma. Pues pertenece al estribillo de lo que es el single, ¿vale? Que es de 7 a 9. Y nos parecía tan sutil y tan como que tiene ahí pues muchas posibilidades y pues muchas connotaciones. Es que tú te fijas lo que es la brevedad de una sevillana, por ejemplo, que son 3-4 minutos. Y como sea una sevillana que se prolongue de generación en generación, de padres a hijos y se haga por y para el pueblo, es para la eternidad. Uh-huh. Entre lo eterno
y lo breve, ¿sabe? Que con poquito se convierte en eterno.
¿No? Exactamente.
Porque hay algunas letras de algunos grupos ya, como de Rocío, Marismeños, ¿no? Que se han quedado para la eternidad.
Exactamente.
Es lo que queréis reflejar en este...
Y se siguen cantando. O sea,
y vuestras ya.
Que... Aunque te pasen 10, 15, 20, 30, 40 años, se seguirán cantando siempre.
Llovía con tanta fuerza que pa' que no se mojara. Me abracé muy fuerte a ella y la cubrí como pude debajo de mi chaqueta. En una esquina cualquiera, por el camino a su coche.
Otro tema de Fran Carmona.
Espectacular, por cierto.
Que escribe...
Espectacular, por cierto.
Este sí que es eterno, ¿eh? Para toda la vida, su escritura, su letra.
Y lo bueno
letra.
Que son cosas que suceden. Uh-huh. Es una historia que sucede
en la
bastante,
vida, en la vida cotidiana.
Olvidé que era mi amiga y me porté como un hombre mientras el agua mojaba los cristales de su coche. Y tal amor que llovía que ya no sé. Y tal amor que llovía.
Bueno, con el cuarto. ¿Cuentos de trilla?
Oh, qué bonito este mes.
¿Esto qué es? Esto es fantástico. ¿Por qué? ¿Qué queréis decir en esta Sevilla?
Hombre, aquí se le da un lugar a esos trabajadores que forjaron nuestra Andalucía, a esos hombres que se llevaban días y días segando con los trillos, con los muros, tanto en cualquier trabajo, como fueran carboneros, como... Los que han forjado esta tierra, esta Andalucía, esos son esta gente, estas sevillanas. Son esas personas que con sus manos y su trabajo y de sol a sol han hecho posible muchas cosas. Y entonces le hemos hecho este pequeño hueco a esos trabajos, a esas trabajos que quedan ya en desuso, que no se hacen, que hoy en día hay tractores, hay... Y antiguamente se cogían las mulas para trillar, se cogían los mulos para ir al campo, se cogían esos animales, esa forma de trabajar que hoy en día, pues ya, pues, por suerte...
O por
pues no, más bien por suerte.
Todo mucho más mecanizado. Claro, ya,
tú pregúntale a un hombre todo el día segando en el campo, agachado de por la mañana.
Pero que muchos recordamos, ¿no? Ese,
sí, sí, efectivamente.
Ese esfuerzo que realizaron para crear lo que tenemos ahora mismo en Andalucía y tener esos tractores y esas máquinas que ahora pueden, hacen el trabajo por ellos, ¿no? Aunque la gente antes te comentaba que se refleja mucho, la gente del campo se refleja mucho en vuestros temas, vuestros discos, porque siempre os acordáis de ellos, de los trabajadores, de las moritas, de todos los inmigrantes que vienen a trabajar a nuestra tierra, de la gente que está con las fresas, con las frambuesas, que aquí en Huelva, pues fíjate, todo el mundo se acuerda. Y os acordáis mucho de los currantes, ¿eh?
Sí, pero claro, es principal.
Es que
¿no?
Nosotros, no, modestia aparte, somos currantes. La gente, muchos piensan que, bueno, que uno vive 100% de esto ahora mismo, que está como un rey en casa, que trabaja dos veces al mes o tres o cuatro promociones. No. Y hay veces que llego a las 4 de la mañana de una gala y hoy en día tenemos nuestros trabajos porque no sabes cómo te puede salir el mes o el año de cante. Y terminas a las 4 y llegas a las 6 a trabajar y mañana sales para otro sitio y... Y es difícil y cuesta también mucho trabajo.
Es un esfuerzo.
Muchísimo.
Un esfuerzo bastante el que hacéis, porque tenéis vuestro trabajo y también pues la música, ¿no? Y esas galas, madre mía. Y las carreteras, ¿verdad? El agobio.
Las carreteras, el ensayo. Luego terminas de trabajar, a lo mejor tienes que irte a ensayar. Cuando una persona cuando termina de trabajar, por lo menos se va a casa, se ducha tranquilo, ¿no? Pues nosotros cuando terminamos, pues a ensayar. Y cuando se está preparando un disco, ensayar, y todos los días, y en fin, que hemos sacrificado.
Que la gente se cree que las letras se quedan ahí, ya está, ¿no? Que se crean, que no hay que aprenderlas para que no... Bueno, para que
un disco lleva... no es mucho trabajo, es más todavía.
Más todavía.
Porque es que ya cuando tú te pones ahí a recibir temas de muchos autores y de compositores y tal... Ya hay un primer descarte que es muy complicado. Pues muy complicado porque tú es que puedes estar barajando a lo mejor 30, 40, 50 temas de los que tú no sabes absolutamente nada y que tú preparándolo después y tú pues cantándolo a tu forma y a... pues puede tomar otro sentido completamente diferente y no sabes qué clase de repercusión puede tener que ciertos temas, ¿no? Entonces ahí hay una preselección antes muy currada, que eso lleva muchísimo trabajo. Cuando ya lo tienes elegido, pues ponte a ensayar, arreglos musicales, que tenemos que ir al estudio, a escuchar si nos parece bien, si nos parece...
Tela,
etcétera, etcétera, etcétera.
Luego la gente, por ejemplo, le dice tú, ¿cuánto vale el disco? 15 euros. Y a lo mejor te dice, uff, qué caro. Pero claro, de esos 15 euros están comiendo mucha gente, músicos, arreglistas, autores, compositores, grupos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Al final, la gente, el que lo graba por
uno.
El que lo compra en el Top Manta por un euro, seguro que no piensa eso, pero claro.
Bueno, nada, vamos a escuchar un poquito, ¿no?, de este cuarto disco, porque, bueno, pues merece la pena. Cuarto tema, que el cuento de Trilla, de escuchar un poquito para lo que es la letra, ¿no?, de esos trabajadores que curraron por nosotros.
Los trigos, se juntaban las cuadrillas en las tabernas del pueblo pa' preparar la trilla. Se juntaban las cuadrillas cuando granaban los trigos. Se juntaban las cuadrillas cuando granaban los trigos. Se juntaban las cuadrillas. Se juntaban las cuadrillas en las tabernas del pueblo para preparar la trilla, en las tabernas del pueblo para preparar la trilla. Ya se ha perdido aquel cante que decía que cantaba el campesino antes que amanezca el día.
Este tema de Juan Francisco Estenaza y de Tachu, ¿eh?
Un servidor.
Tuyo. Bueno, vamos a seguir con otro temita que viene incluido. Queremos escuchar todo porque tenemos que ir aprendiéndonos las letras. Hay que decir a la gente que compre ya los discos.
Claro, hombre.
Que ya queda poquito tiempo. Esos temas rocieros. Por ejemplo, este niño de la carreta. ¿Qué queréis hablar de este que ni es niño?
Bueno, este tema es de Miguel Mollares, obviamente lleva su sello. Y eso, habla de un niño de que le falta su abuelo y él pensaba que, bueno, ¿quién lo va a llevar a Rocío montando su carreta si su abuelo no está ahí y no lo ve? Hasta que ya se da cuenta de que el abuelo, pues, ya no estaba. Y es un tema muy bonito, a la gente le está gustando mucho, obviamente es un poco triste y tal, ¿no? Pero tocamos todas las temáticas y este uno nos pareció muy bien, muy bonito, le está gustando muchísimo también a la gente, bastante. Y ahí está, y lo pueden escuchar, que es un tema, la verdad, que de lujo.
Típico Miguel Mollares, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de verdad que, pues que en las dos o tres primeras frases ya puedes percibir que vamos, que lo que es el sello pues es totalmente inconfundible.
Nos llega esas letras al corazón, y es lo que pretende siempre Miguel Mollares.
Abuela, que yo no puedo, llévame tú la maleta como lo hacía mi abuelo. Me estaba yo preguntando, abuela, ¿tú por qué enciendes esa velita en tu cuarto? ¿Y por qué me dices siempre que no vamos a buscarlo? Hijo, de ti no se olvida, es que fue por chuchería a comprarte una pelota. Mi abuelo nunca se iba sin su medalla y su gorra.
Vaya pedazo de disco completo que tenemos aquí, ¿eh? La verdad que aquí en la radio, bueno, pues al principio nos llegan los primeros sencillos, los primeros temas que suenan, y después nos llega el disco y no tenemos tiempo todavía a ponerlo completamente, porque tenemos todos los artistas, tenemos que poner de todo, pero ahora que con la tranquilidad que tenemos ahora de ir poniendo tema a tema, la verdad que ya uno no sabe qué poner cuando vaya a poner la selección, ¿no?, de música cada día.
Es complicado.
Es complicado, ¿eh? Es complicado, la verdad, porque nos gusta a todos. Ahora otro tema tuyo, Manuel, ¿no?
Sal de tu boca.
La sal de tu boca.
Una alegría romanticona, ¿eh? Con las típicas letras estas que le gusta mucho escuchar a ellas.
Ah, sí. A ellas.
La sal.
¿Escribe para otro grupo o solamente para el tuyo?
No, yo creo que tengo repartido este año casi 30 temas. Uh-huh. Con Lubricant tengo creo que 4 o 5, ¿no? Si uh-huh. no recuerdo mal.
Entre letra y música, sí.
Y bueno, y con
las Carlotas.
Como las Carlotas, como María de la Colina, como Inti Romero, Melaza, Almorada, etcétera. Creo que se me quedan pocos afuera, que no lo tengan temas
qué,
míos.
Qué bueno.
Sí, la verdad es que están confiando en mí y bueno, yo súper encantado, ¿no?, de poder componer para tanta gente.
Hay mucha competencia de autores, ¿eh? Difícil,
o sea, claro,
llegar...
Para las sevillanas en sí es súper bueno, ¿no?, que haya siempre mucha competencia, porque lo que es la competencia implica más...
Más calidad.
Pues el que tú te ocurres el trabajo más y pues poder tocar temáticas nuevas y hacer cosas diferentes, en fin, y para lo que es la sevillana en general viene muy bien.
Pero qué bueno, qué calidad, ¿no?, que un grupo como vuestro Lubricant tenga autores, ¿no?, gente que realmente no como cualquier otro grupo, menos que le escribe, venga, canta lo que... Que tú prácticamente te lo mamas, claro. La letra, y tú tú sabes lo que está cantando y lo sientes, ¿no? Porque sí, lo has creado tú, ¿no?
Claro,
¿no? En fin, que eso es muy importante. Eso le da más calidad, ¿no? Como decía antes, al grupo, ¿no? Que tengáis al autor. Que, bueno, vamos a seguir con más canciones. A ver, ¿no? La número 7, que claro, le he puesto de 7 a 9.
El single.
Es en nuestro primer sencillo que nos ha llegado, el single que bueno, que está sonando y que suena bastante bien, que ya está en las listas también de todas las radios.
Con una particularidad.
¿Por qué habéis elegido el primer sencillo? ¿Por qué?
Pues por la particularidad, que es la que te pensaba comentar ahora mismo. Es pues una sevillana con tres palos solo, ¿vale? Hemos querido hacer una pequeña reminiscencia a las primeras ceguerillas boleras, que es de donde remanece lo que es la sevillana actual hoy en día, ¿no? Que eran tres palos solos. Entonces hemos querido acordarnos un poquito de las primeras ceguerillas, de las primeras sevillanas aquellas. Uh-huh. Y en pues lo que es el autor y el compositor, que es Frank Carmona, nos comentó también su día que se lo preguntamos también, oye, y lo de los tres palos, ¿por qué, no? ¿Por qué no? Dice que yo, porque lo he dicho todo ahí. Es que me he quedado tan súper a gusto componiendo esto que no necesita el cuarto palo.
Es un tema social también.
Pero sin embargo, no buscáis lo comercial, sino la esencia del grupo, ¿no? De vuestro dejillo, digamos, vuestro estilo.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo más comercial es la primera, y no, que es más rapidita,
claro.
Más bailable.
Tal. Nosotros tenemos siempre, desde el primer disco prácticamente, hay una sevillana lenta de lo que es el estribillo este, ¿no? De la de 7 a 9, de la, por ejemplo, la de...
Historia de novela.
Exactamente. Y son temas que nos definen súper bien y que nos gusta cantar. Gusta cantar porque te puedes derramar cantándolo.
Vamos a escuchar un poquito de 7 a 9.
Aquella despedida, qué ridícula actuación. A tu vida y a la mía volvía yo.
Fantástico, ¿eh? Fantástico. Igual que esta canción, ¿eh?
También la música de él, uh-huh. Y letra de Joaquín Hurtado, ¿no?
No, de José Antonio Espinosa.
Sí. Ah, vale, me he confundido con la otra.
Un nuevo autor de Benacazón, ¿eh? Sí,
Benacazón.
Y lleva ya 3 o 4 años también componiendo así para varios artistas, y este chaval escribe muy bien. Y tiene pues 20 y pocos años, uh-huh. ¿Vale? Pero tiene su sello escribiendo, y escribe muy, muy, muy bueno. Y no solamente escribe, él suele poner música también. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que le gusta compartir letras con otros compositores y tal. Uh-huh. Pero él...
Pues, te pasó la letra y tú le pusiste la música.
Claro.
Y para ir hablando un poquito de toda vuestra trayectoria, ¿qué disco más os ha llenado? ¿Qué más habéis disfrutado? Porque os ha empezado, yo pensé, que sí, las galas...
Disfrutarlo todo. Cada vez, porque estamos cada vez que nos ponemos a preparar el próximo disco, pues estamos deseando meternos en el estudio, porque es que lo disfrutamos todo. El mejor disco, pues hombre, el mejor disco...
Más cañero, el más puntero, el que
pues
más...
este último, porque en cada disco que grabas vas aprendiendo cosas nuevas, y cada vez tenemos más sabiduría, ¿no? Gracias a Dios. Uh-huh. Y entonces, pues siempre te quedas con el
Pero
último.
Pero la explosión del grupo, ¿con qué disco fue? ¿En el tercero, primero? No, el tercero, ¿no?
Creo que nos podíamos declinar por el tercero o cuarto disco, sí. Uh-huh. Por el tercero, el de...
Sí, el tercer disco ya se notaba un poco más de... Uh-huh.
Ya empezó a sonar Lubricán por todos lados.
Sí. Es que tú en los primeros discos eres un total desconocido de lo que es el mundo en sí, ¿no? Tú has cantado sevillana de desde que eres pequeño, pero claro, no es meterte en un estudio de grabación, que es todo tan sumamente frío y tan... ¿Sabes lo que te digo? No es como cuando tú te subes al escenario, que sientes lo que es el calor de hay una cosa mutua, ¿no? entre el público y tú. Y el estudio es completamente, es súper frío, que no tiene que ver
hay
nada.
Hay que parar.
Claro, que entonces, cuando ya llevas dos o tres discos, ya tú te vas enterando de cómo va funcionando aquello. Uh-huh. Y qué debes de corregir y en qué sitio te puedes explayar más, y va.
Así que a lo mejor antes grababais un disco en un mes y ahora lo grabáis en una semana.
No es el tiempo en sí, no es lo que tardes en grabarlo, porque lo que es el disco este concretamente lleva más horas prácticamente que... Pero no es por falta de ensayos a lo mejor, sino por la dedicación propia nuestra que ya cuando te ves ahí en lo que es el estudio, ya con los años vas tomando aprendizaje de qué puedes matizar más, qué te requiere una cierta letra, un arreglo musical que tú desconocías, que te lo encuentras y que yo, pues lo que pides esto es otra, y lo remodelas el tema allí casi por completo.
Incluso hemos estado grabando con un tema ensayado y hemos dicho, esto no, ya es medio tema grabado. Y si tú esto no.
No va por donde
esto lleva buen camino. Y hay que cambiar la letra esta, hay que cambiar la otra. O hemos dicho, fuera. Y después de llevarte 3 meses para liar ese tema, cuando vas a grabarlo, resulta que no cuadra y dices tú, pues no lo grabo. Y te ha llevado 3 meses para escogerlo, ahora tienes que escoger otro.
Es complicado.
Este tema, si preguntamos, hacemos ahora que nos llame la gente, nos pregunte quién ha escrito esta canción, seguro que nos dicen quién es rápidamente.
Sí, hombre, claro.
Posiblemente.
Lleva su sello inconfundible. El gran Miguel Mollares.
Tío.
Pues este villancico con mucha fuerza. Él tiene una particularidad que no es el más rociero del planeta, ¿vale? Pero le compone muy bien a la Virgen, a los sentimientos ante ella, pues al rocío en general, ¿no? Uh-huh. Y tiene esa particularidad y ha compuesto, bueno, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Ha compuesto muchísimos temas que se quedarán ya para la prosperidad.
Toda la vida. Qué bonito lo que dijo en el encuentro rociero Miguel Mollares cuando hablaba de que hablaba de los Romeros de la Puebla, sí, que cómo habían hecho canciones para aprenderla, ¿no? Y que todo el mundo se supiera las letras para cantarla, que él, Eco de Rocío no había hecho eso, que sí, que a la gente le gustaba su música, que son los número uno y tal, pero que no llegaron a lo que llegó los Romeros de la Puebla, ¿no?
Y aparte te puedo decir claramente...
Que sepan las canciones y la canten las canciones la gente.
Te puedo decir claramente, y lo sé por su boca, que él, Miguel, es romerista...
Al 100%.
Él es amante de los romeros de hace un montón de años. De siempre, ¿sabes? Yo soy romerista al máximo. Yo, donde iba esos 5 quietos, plantados, porque eran 5 palos plantados en el escenario y no se movían con su micrófono, con su historia. Dice, y después de eso, tenía esa forma de captar a la gente por la forma,
¿Qué os pareció ahora que estoy viendo por aquí, porque ya nos queda pues una canción más? ¿Qué os pareció eso de Hinojo, que iba a cobrar impuestos para que pasaran las carretas allí y todo eso, el pueblo, eso que...
¿Hinojo?
¿Era Hinojo o no?
Fue Narcaza.
Ah, Narcaza.
Fue Narcaza.
Vale.
Hinojo, o sea, ha puesto un impuesto porque el Camino de Rocío se lo conoce ya mucha gente, y entonces... Para que nadie... Porque primero por los fuegos. Primero que, aparte de que no es término municipal, sino es preparque y pertenece ya al Parque Natural de Doñana. Uh-huh. Entonces, pues, entre con coche, cualquier fin de semana, cualquier día, entonces hicieron una cosa para limitar el paso.
Sí.
O por lo menos con permiso y toda la historia.
Pero para controlar un poco lo que es el
Para controlar un poco lo que es el camino en sí. Si ocurre algo, si 20.000 historias. Pero para Rocío nunca ha puesto problemas.
¿Y usted va ahí con la hermandad de Hinojo?
Siempre.
Ahora tenemos un día más, que salimos el jueves, antes salíamos el viernes, pero ahora disfrutamos más el Rocío, porque llegamos el mismo jueves, como estamos tan cerquita, Salimos a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche está la hermandad en el puente de la Jolí. Pues ya el viernes pues tienes para descansar tal, y el sábado en la presentación. Antes no, antes llegabas el viernes cansado y el sábado para la presentación mucha gente no iba porque estaban todavía... Pero ahora sí, está mejor, ahora disfrutamos un día más el rocío de jueves hasta el martes, que es la vuelta.
¿Y otra vez tú?
Ahora sí.
Juan Antonio Hurtado.
Juan Antonio Hurtado.
Manuel.
Y le trae otra vez.
Otra vez tú, hurgando en mi herida tú, metiéndote en mi vida tú, con tu mala actitud, nadie más que tú.
Manuel, ¿y los fandanguitos qué? ¿No le dais a los fandanguitos?
Pues mira, no lo teníamos planteado este año, ¿eh? Ya nos propusimos, digo, hombre, ya es el décimo disco y no hemos... Y lo solemos cantar en directo siempre, ¿eh? Uh-huh, en sí. Todos nuestros directos siempre cantamos fandango. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Hombre, pues a no ser que sea, pues que sea un sitio que no lo, pues que no
yo,
lo requiera.
Yo siempre escucho que a lo mejor que es una cosa muy, muy seria lo de los fandangos, que hay que saberlo cantar bien, que grabarlo y tal, que
yo, que yo veo más complicado el tema número 6, que hombre, entre tres personas cantar por alegría. Uh-huh. Yo lo veo más complicado que
un fandango.
Claro. Yo lo veo más. No es porque no nos hayamos atrevido nunca ni nada, sino pues yo es que no sé por qué. Ha quedado siempre en el tintero el tema. Y lo solemos cantar en directo siempre. Y teníamos este año tres estribillitos así con unos fandanguitos muy chulos y tal y cual, pero bueno, pues por descarte, yo no sé quién. ¿Quién? Y pues nos ha quedado fuera también.
Se ha quedado fuera.
¿Cuántas
canciones nos quedarán fuera, no?
Y se quedarían muchas. Y de temas que teníamos a lo mejor descartados, pues han sido singles del próximo disco. Y no lo queríamos grabar siquiera. O sea que han pasado muchas cosas.
Pero qué suerte tenéis, ¿no? De poder decidir, ¿no? Y que coger. Hay grupos que graban temas del año pasado, por ejemplo, lo vuelven a meter en este disco, porque no sé por qué, pero lo hacen, ¿no? ¿Por qué puede ser, no?
Pues una triste guasa, porque hoy hay
muchos autores,
hay,
¿verdad?
Muchísimos autores, compositores, y estamos de mi pues componiendo bien y de una forma fresca, o sea que yo es que no comprendo por qué.
¿Por qué se hace eso? A lo mejor por retomar temas a lo mejor que fueron un poquito cañeros.
Nosotros
no
tenemos
tiempo.
Temas repetidos a lo mejor en el uno o.
Dos
temas repetidos. ¿Por qué? Porque en los primeros discos nuestros, con la productora no se promocionó el tema como queríamos nosotros y lo retomamos después y se grabó. Como queríamos nosotros verdaderamente, porque los cuatro primeros discos nuestros fuimos, claro, pues pagamos lo que es la novatada, ¿no? Uh-huh. Éramos pues totales inexpertos y nos dejamos aconsejar para nuestro criterio no tan bien como queríamos. Entonces hemos querido rescatar esos dos temas viejos. Pero como costumbre, no. Uh-huh. No solemos hacerlo.
Lo demás es todo nuevo, ¿no? Como he comentado
antes. De todas maneras, si tú me hubieras grabado este tema en este disco, yo no me hubiera quejado. Antes me decía, dice, bueno, trae la guitarrita. Le pregunté yo, creo que era a ti, ¿no? Que me iba a cantar lo que tú quieras.
Sí.
Me gustaría que cantara algo de esto. Que me critique quien quiera.
Venga, pues vamos allá.
Pero yo me voy al rocío. Esto es un tema muy cañero que se ha escuchado mucho aquí en Hispanidad Radio, en todos lados, muy bonito. Y, ¿verdad? Y con el sentimiento y con la fuerza que tiene, porque hay que ver el disco, lo que dicen, ¿eh? Que se ha muerto y tal, y que le digo, que se va, que eso no se lo quita nadie, ¿no?
Es real. Lo que yo cuento hoy es real.
Es suyo, es su propia historia.
Es tuyo, ¿no? Es tuyo.
Que mi madre murió en febrero y, bueno, pues por motivos puramente laborales, en el Rocío cantamos siempre. Estamos allí contratados con una familia amiga nuestra, ya son como si fuéramos familia, pues porque llevamos ya 15 años juntos. Y claro, lo que no todo el mundo entiende es que tú te debes a un trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Yo no tenía ganas de ir al Rocío, pues cuando dos o tres meses antes mi madre se fue como se fue, ¿no? Pero yo tenía que ir a currar. Claro, y hubo hubo muchas malas lenguas.
Claro.
Que pues que muchas veces algunos tienen que ver lo que tiene de puerta adentro y comentar lo que tiene de puerta adentro y dejar a la gente
sentimiento y
hacer lo que quiera, claro.
Y el recuerdo se lleva adentro. Pues la verdad que mucha gente se refleja no solamente en la canción, ¿no? En que tú fueras Rocío, sino por ejemplo en un puesto de trabajo como la radio también. Mi madre se murió y al otro día estaba aquí en la emisora, ¿no? Es que es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo, ¿no? Ya nos está diciendo Fali que nos vamos ya, que nos vamos.
Tenemos que hoy tenemos un día súper agradable.
Bueno, pues vamos a cortar entonces y lo que sí que me cantéis lo que queráis.
Venga, esta,
si
¿no?
me queréis cantar esto, pues estupendo.
Hacer un palito en tu poder, que me critique quien quiera.
Critique quien quiera, pero me voy pa'l Rocío. Pero me voy pa'l Rocío. Que me critique quien quiera, pero me voy pa'l Rocío. Que me critique quien quiera, pero me voy pa'l Rocío. Pero me voy pa'l Rocío. Aunque mi madre muriera, es lo que siempre ha querido. Y por que me duela, se lo tengo prometido. Y que digan las malas lenguas que no quería a mi madre porque su luto no llevo. Pero tú sabes, Rocío, que el luto se lleva por dentro.
Impresionante, impresionante. Muchas gracias por haber compartido. A ver si viven en un guitarra tranquilito, ¿no? Que no vengáis de tanta promoción o me voy yo donde ven, ahí no, y echamos un ratito por allí, ¿eh? La verdad que encantado, ¿no? De que estéis con nosotros. Os seguiremos siempre, ¿eh? Con vuestra sevillana. Y suerte este año con este disco.
Pues muchísimas gracias. Gracias también aquí a Radio Hispanidad y a todos vosotros, a todo el equipo, para que, bueno, contad siempre con nosotros cuando queráis y un abrazo a toda Huelva.
Bueno, pues muchas gracias, hasta siempre y éxitos, amigo.
Gracias.
Llamas a mi puerta pa' que date la vuelta y te va. Engañarás más, tu promesa la conozco muy bien y luego no son verdad. tenido mala suerte y yo sé que fue quererte un error. Que fue quererte un error. He tenido mala suerte y yo sé que fue quererte un error. He tenido mala suerte y yo sé que fue quererte un error.